vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, María Torrelias, Jorge Levinger, Vicente Citolema y Silvia Madía. Hoy agradecemos el trabajo de los operadores Gonzalo Chaet de FM La Tribu y de FF de CX36 Radio Centenario Uruguay.
Bueno, y vamos a comenzar el programa de hoy hablando nuevamente de Honduras. El conflicto hondureño sigue estando en la cima del volcán. La resistencia no cesa en las calles de Tegucigalpa y en cada una de las provincias hondureñas. Y por otro lado, la presión internacional continúa para que se realicen negociaciones. Lo peligroso de estas negociaciones, que por estas horas se están realizando en Costa Rica, pero también con la intervención norteamericana por parte de Hillary Clinton, presionando la OEA, el señor Insulza, lo peligroso, decimos, es que se termina negociando a la baja. Ya se está hablando de amnistía para los golpistas. Por otro lado, también la derecha hondureña comienza a tener escisiones. De esto vamos a hablar más adelante, pero lo importante es saber que la resistencia está planteando en la calle que no hay nada que negociar con los golpistas, que aquí hay un gobierno legítimo que tiene que ser restaurado a cortísimo plazo. En esto coinciden también algunos mandatarios latinoamericanos como Hugo Chávez, como Evo Morales y también obviamente otros presidentes latinoamericanos. Ha sido muy importante también el papel que jugó Cristina Kirchner trabajando allí con el resto de los presidentes. Hay que decir que Argentina ha tenido una buena participación en esta actividad de resolver el conflicto hondureño. Pero vamos a escuchar lo que nos dice un analista internacional, un periodista afamado de Honduras, que está diciendo claramente por dónde va el conflicto. Vamos a escucharlo a Eduardo Vara.
El pueblo hondureño tiene una ruta hacia el cambio que culmina en su primera etapa con la redacción de una nueva constitución de la República de Honduras. Eso es en enero del próximo año. Eso significa que para el pueblo hondureño la ruta del cambio no está derivada de acuerdos de ninguna naturaleza que el presidente Zelaya y la oligarquía golpista pueda tener. Resulta que, en efecto, ambos bandos han tenido un deterioro en el poco tiempo que acaba de pasar. En lo relativo a las fuerzas que apoyan al presidente Zelaya, el que la comunidad internacional haya puesto de vocero y de mediador a Estados Unidos y a Costa Rica respectivamente, significa un leve deterioro. Pero este leve deterioro no está impuesto por un avance de las fuerzas ultraconservadoras golpistas. Por lo contrario, las fuerzas ultraconservadoras golpistas también están sufriendo deterioro debido a decisiones internas. Conocidos comerciantes e industriales que han estado apoyando el golpe de Estado con su dinero están urgiendo al aparato gubernamental de Micheletti a que solucione los problemas de que este está encontrando a cada paso. Resulta que el gobierno de Micheletti es un gobierno títere y está actuando como tal. Y por tanto, está cometiendo muchos errores. Su secretario de Relaciones Exteriores es un señor de mucha experiencia, estudió en Europa, pero ha evolucionado de tal manera que es solo torpezas comete cada vez que abre la boca. El propio presidente Micheletti, no, presidente de facto Micheletti, no sabe explicar al periodismo internacional lo que está sucediendo en su propio país. Eso significa que ambos bandos están listos para el diálogo, pero ese diálogo no es favorable a la ruta de cambio que el pueblo hondureño ha escogido.
Y ahora el analista hondureño Eduardo Barr se refiere a las manifestaciones que se vienen realizando en Tegucigalpa por parte, por un lado, de las fuerzas adictas a Manuel Zelaya y por otro lado, por los golpistas que mueven a una cantidad de gente vinculada a la alta oligarquía con camisas blancas y banderas blancas. Esto es lo que nos dice Eduardo Barr.
De manera abstracta, los dos bandos tienen mascarillas. En el caso de las concentraciones vestidas de blanco y perfumadas, están hablando acerca de la paz, acerca de Dios, acerca de la República, acerca de la Constitución y acerca de la democracia. Y por la parte del pueblo, ahí no hay vuelta de hoja ni hay dobleces. Se está hablando del cambio y nada más. Resulta que estos que apoyan al gobierno de facto golpista de Micheletti pertenecen a una clase media alta que durante 30 años ha usufructuado el poder, haciendo que el 80% de la población hondureña permanezca en total indefensión. Me voy a referir primero a las fuerzas derechistas. Ellos tienen deterioros porque el gobierno títere está cometiendo muchos errores y los que están patrocinando económicamente el golpe militar tienen que cambiar de estrategia. Es insostenible aparentemente que este gobierno los esté representando. No sé qué vía van a utilizar, pero van a tener que hacerlo porque los errores cada vez se hacen más grandes.
Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a escuchar la voz del presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya. Esto es en el marco de una conferencia de prensa que dio hace poquísimas horas y en las cuales estuvo un periodista de nuestro periódico. Y esto es lo que dice Manuel Zelaya cuando se le pregunta sobre cuánto puede durar esta lucha para que los golpistas dejen el gobierno que han usurpado.
Bueno, ese es otro asunto, el tiempo en que hay que desarrollar este proceso. El pueblo está en la calle, Honduras está paralizado. Hay huelgas, marchas de protesta pacíficas del pueblo. Hasta mi familia está hoy encabezando una de esas marchas, mi esposa, que espero que el general Romeo Vázquez la respete y respete también al pueblo, porque no debe de apuntar sus fusiles en contra de gente inocente que está marchando pacíficamente. El país está sufriendo el impacto terrible de una interrupción en la concordia de las naciones que hemos aceptado, que es el sistema democrático. Si los presidentes de ahora lo van a poner los militares, lo van a poner los políticos abusando de una autoridad ilegítima, señores, estaríamos retrocediendo más de 100 años. Estaríamos realmente imponiendo las cavernas y el garrote frente a la razón, la violencia frente a los procesos de participación ciudadana. Yo creo que esto debe ser inaceptable por todas las naciones del mundo como hoy lo han expresado. No podemos volver a ese tiempo en que los presidentes tienen que dormir vestidos y con las maletas hechas porque en cualquier momento lo asalta un grupo de mafiosos, narcotraficantes, o lo asaltan los militares y lo sacan del país. Esto es un golpe de Estado cruento que no se daba en Honduras hace más de 46 años. De 1963, donde fue derrocado el gobierno de Ramón Vida Morales y el padre de Patricia Roda, que fue derrocado también en forma abrupta.
También Manuel Zelaya responde la pregunta sobre cómo fue la llegada de él en el avión en el que viajaba con el secretario de la ONU, Miguel Descoto, y cómo le impidieron llegar los golpistas que ocupaban el aeropuerto en Tegucigalpa.
Sí, se le negó el aterrizaje y volar el espacio aéreo a la línea aérea del Estado de Argentina, que traía la presidenta Kirchner. Se le negó rotundamente. Primero lo habían autorizado porque no conocían cuál era el sentido de la visita. Cuando supieron que la presidenta estaba acompañándome, le negaron por escrito el ingreso. Se le negó al presidente Correa también el ingreso. Se le negó también a los aviones que estaban solicitando ese día de la aviación civil. El espacio aéreo, yo le contesto, el espacio aéreo fue cerrado. Solo se permitía el domingo los vuelos de la Fuerza Aérea Hondureña, militares. Cerraron todos los aeropuertos. Honduras tiene más de 5 aeropuertos internacionales. Los cerraron todos los aeropuertos. Militarizaron todos los aeropuertos, todas las pistas. Pusieron militares en todas las fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Además, sacaron los soldados a las calles y a las pistas aéreas. Nosotros decidimos, por solidaridad con el pueblo, que estaban reunidos ahí en más de 200.000 personas en el aeropuerto, decidimos ir asumiendo riesgos a entrar al espacio aéreo de Tom Contín. El piloto que iba conmigo, cuando empezamos a entrar en el espacio aéreo de Honduras, recibió órdenes de regresar y de que iba a ser interceptado y bombardeado por los aviones de la Fuerza Aérea. Pero yo iba en la cabina. Dos aviones de la Fuerza Aérea Hondureña despejaron de la base de que usted mencionó, de Sotocano Palmerola en Comayagua. Despejaron porque los vimos en el radar. Dos aviones para interceptarlo. Y aún así, estos pilotos se aproximaron a Toncontín. Se aproximaron a Toncontín porque yo iba escuchando las grabaciones. Y ellos decían, no puede violar el espacio aéreo, tiene que salir inmediatamente, este espacio está restringido solo para aviones de la Fuerza Aérea Militar, tiene que salir. Entonces yo le dije en la cabina, mire, el presidente de los hondureños aquí está, y es el único que puede dar órdenes a este respecto. Yo soy el comandante general de las Fuerzas Armadas, así que, señores capitanes de vuelo, yo les ordeno en nombre del Estado de Honduras que ustedes sí están autorizados para entrar y pueden entrar al aeropuerto de Toncontín. Intentamos entrar al aeropuerto y inmediatamente metieron tanquetas, carros a la pista aérea. Dimos dos vueltas y tuvimos lógicamente que regresar, pero sí venían en el radar los dos aviones que despejaron de la base de Palmerola, que es una base, y ahí hago las correcciones. Esa no es una base norteamericana, es una base hondureña. La maneja el ejército y las fuerzas aéreas hondureñas. Los norteamericanos ahí tienen algunas aeronaves y tienen elementos de militares por un convenio de colaboración en la protección y mejoramiento de aeropuertos en Honduras, pero no tienen un permiso de base aérea. Ellos colaboran con los hondureños en las emergencias como inundaciones, cuando hay grandes calamidades, y hacen labores sociales, pero no es una base aérea militar norteamericana. En este sentido, eso fue lo que pasó ese día.
Y por último, Manuel Zelaya exhorta al pueblo a seguir resistiendo. Estas son sus palabras.
A mí se me ha criticado mucho simplemente por querer ampliar nuestras relaciones internacionales hacia el sur con el presidente Lula, con el presidente Chávez, con los presidentes que antes Honduras no tenía mucha relación. Y esto, lógicamente, debe ser interpretado como una señal de libertad, pero de tolerancia. Ya la guerra del siglo XX, porque usted pensaba diferente a mí. La Guerra Fría, que se llamaba, era una guerra ideológica entre este y oeste, entre el norte y el sur. Son guerras que han pasado a la historia. Ya el mundo ha avanzado en la civilización, y esto lo demuestra este golpe de Estado que ha sido condenado por todo el planeta, globalmente. No ha habido una acción tan global en el siglo XXI como esta condena de este golpe de Estado. Esto trae un mensaje muy claro a la sociedad. Yo predico la no violencia. Y lo predico de verdad, no ando armas, uso el método pacífico, pero el pueblo tiene que mantenerse en la lucha para que sea respetado. Ninguna conquista ha sido gratis en la humanidad. Ninguna conquista han sido las élites de poder que le han dado a los pueblos privilegios y derechos. Siempre ha sido luchando que se han conseguido esas conquistas, aún aquí en este país, donde se ostenta una democracia tal vez la más antigua de la sociedad, correcto, la que más ha perdurado. Esta democracia luchó, y este pueblo luchó por los derechos civiles, por abolir la esclavitud, que era una ley de este país, por darle derechos a la mujer y darle derechos también a la sociedad entera. Y estas luchas no han sido fáciles, han tenido hasta guerras internas. Pues esta lucha por un proceso de participación ciudadana en Honduras no es fácil, pero creo que debo de darle respaldo al pueblo hondureño, y en el menor tiempo posible está planificándose mi retorno otra vez al país, con las condiciones que lógicamente mi retorno trae paz al país, trae tranquilidad al país, y que retornan las cosas desde el imperio sagrado de la ley.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y nos vamos en esta ocasión para México, donde se desarrollaron elecciones legislativas.
Sí, significativas elecciones, no solo, centralmente legislativas, pero también hubo en 6 gobernaciones que estuvieron en disputa, y hay delegaciones regionales, departamentales, etcétera. Pero ¿por qué digo que son significativas? En primer lugar, porque por primera vez fue un triunfo arrasador del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, que gobernó en México durante más de 71 años y que después de 9 años de derrota y de que el conservador Partido de Acción Nacional, que hoy está en el gobierno en México, mantuviese la hegemonía política en México,
una, como digo, arrasadora derrota en el terreno legislativo, lo transforma al PRI en la primera fuerza política del país y el PAN pasa a ser segunda fuerza. Tan fuerte fue esta derrota que en el plano de los de la Cámara de Diputados, que son 500 diputados en México, tan fuerte fue que de los 206 que tenía el PAN como primera minoría, pasa a tener ahora 146, y el PRI, que tenía menos de alrededor de 106 diputados, pasa a tener 233, que en una alianza con el Partido Verde, que ya la tiene constituida, suma más de la mitad, por lo tanto ya pasa a ser la mayoría del Congreso. Esto ha producido una verdadera hecatombe en México, al punto tal de que las autoridades del PRI han dicho que a partir de ahora ellas van a imponer la reforma económica y social, las reformas económicas y sociales que se van a imponer, se van a establecer en México de aquí en adelante.
Jorge, una pregunta breve para la gente en general que nos escucha. ¿Cómo debemos ver estas elecciones? ¿Un acercamiento más todavía del poder a la derecha, o podemos verlo como en definitiva algo que en grandes líneas no cambia las relaciones de fuerzas hoy por hoy en América Latina?
Pues sería complejo, pero en principio es como que se cambia una derecha por la otra, pero con un trasfondo además que por supuesto la prensa no le da demasiada significación, y es de que hubo un 56% de abstención, lo cual se puede llegar a decir que el verdadero triunfador en las elecciones ha sido la abstención electoral, porque solamente votó el 44% del padrón. Ahora, en esa votación tan pobre, el PRI, como dijimos, pasa a ser mayoría en el Congreso, el PAN es la segunda fuerza que le sigue, y el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática ha tenido también una catástrofe, porque ha pasado a tener apenas el 12,2% de los votos y una bancada que era antes de 127 y ahora es de 72 legisladores. Lo del PRD no es una sorpresa, porque el PRD había tenido ya antes, y esto en realidad es la consecuencia, una división interna, un desplazamiento de López Obrador, que había sido de alguna manera radiado del partido en función de que este expresaba una corriente un poco más de izquierda dentro del PRD, al punto tal que llegaran las acusaciones, que lo acusaran el otro sector de traición, porque López Obrador llamó a votar en un departamento de lo que sería el Distrito Federal al Partido de los Trabajadores y no al PRD, porque el candidato de la corriente de López Obrador había sido, por la justicia, había sido inhibido de presentarse como candidato, y el hombre del PT, el candidato del PT, había planteado que si él era electo iba a renunciar para pedir que sea reemplazado por este inhibido candidato de la gente de López Obrador.
Hablando de México, no podemos dejar de señalarlo, aunque sea un dato, pero ahí está. Acaba de ser agotada la edición de los cuentos del subcomandante Márquez, los otros cuentos, y en el día de hoy también una edición de organismos de derechos humanos lanza a la venta con el fin de juntar fondos para los compañeros en Chiapas, una segunda edición donde también participan de distintas formas cantantes, escritores de toda América Latina. La pregunta después de esto sería, ¿y el subcomandante Márquez dice algo de estas cosas?
Silencio, bueno, ¿verdad? Él se ha mantenido como marginado de esta disputa electoral, que no es una cuestión, digamos, novedosa en él. Habría que ver cómo se interpreta la cuestión esta de la enorme abstención,
claro,
que hubo.
Ese es el dato de
y,
las
y hay
elecciones,
dos cosas,
¿no?,
que son importantes que hay que marcar, porque son los determinantes de esto que sucedió, de esta hecatombe que hubo en México. La primera cosa es la forma en que el gobierno de Calderón planteó la lucha violenta y con las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, como dice, que ha producido multitud de víctimas y de una violencia prácticamente descontrolada. También hay informaciones que dio la propia justicia electoral de que se sabe que el 50% de los distritos en juego electoralmente, en los 50%, la mitad de los distritos electorales, había financiación del narcotráfico. Pequeño dato que tiene la propia justicia electoral. Y la otra cuestión es el trasfondo de la crisis económica mundial, que a México lo ha golpeado como a pocos países, porque precisamente está con las fronteras abiertas con Estados Unidos y está muy lejos de Dios, como dicen ellos, y demasiado cerca
del demonio
del demonio de Estados Unidos, y por lo tanto ha sufrido un nivel de desocupación y de pérdida del crecimiento económico impresionante, que hace que, bueno, de alguna manera la respuesta a la crisis ha sido volver a lo muy viejo y conocido que es el PRI, el PRI, en México.
Pero esta vez sin olvidar que habrá legalidad para las elecciones, pero no hay legitimidad cuando la mayor parte de un pueblo deja de participar de los comicios. Y esto creo que es un aviso para todos. Y con esto damos por concluido este segmento de nuestro programa Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. En Resumen Latinoamericano nos metemos ahora en Argentina, donde durante esta semana, luego de los comicios, empezaron a verse en la superficie, a aparecer en la escena política algunos cambios encarados por el gobierno nacional y también una marcada ofensiva por parte de la derecha que intenta acorralar a este gobierno. Y en ese marco general, ocurrió un fallo que merece ser destacado.
Así es. Nosotros conocemos lo que es el poder judicial en la Argentina. Como pocos poderes, va siempre, digamos, haciendo leña del árbol caído. Cuando el poder judicial, de manera real, con autonomía y en búsqueda de la verdad y exaltando la justicia, tendría que actuar, cuando toca zonas ligadas con el poder o que pueda traerle algún hipotético problema a algunos de la sacrosanta secta del poder judicial, mutis por el foro. Pero cuando ven, a partir en este caso de las relaciones concretas de fuerzas políticas instauradas en nuestro país después de estas elecciones, que lo que se podría llamar el campo del oficialismo ha sufrido o una derrota grande o una derrota menor, pero derrota al fin según los ojos de quien la quiera apreciar, ahí entonces merodean a ver también cómo ellos pueden hacer notar su presencia y pueden en el fondo cumplir con su histórica misión de ser una de las manos del poder real en Latinoamérica. Y cuando hablo de poder real, no estoy hablando del poder de los pueblos, sino precisamente del poder de quienes se sirven de estos pueblos en busca de sus intereses reales, concretos y materiales. Y ya vamos al caso. Acaba de publicarse en los diarios un fallo de una de nuestras cámaras de apelaciones en lo penal, pidiendo que vuelva a ser revisada la causa que absolvía en forma preventiva al señor Luis de Elía por haber afirmado públicamente que él odiaba a la oligarquía, que odiaba a los ricos. Por estas palabras, que pueden hasta parecer, digamos, de explícita inocencia, que no tienen una carga ni de violencia, ni una carga de desarrollo político, sin embargo, un juez recibió la denuncia. Siempre hay los que están denunciando todo en afán de aparecer un instante en alguna radio, en algún programa de televisión o en un diario. Con cierta, podemos llamar, sentido común, el juez de primera instancia rechazó el pedido de procesamiento al señor Delía. Pero he aquí, a los dos días de conocido el resultado de las elecciones, interviene la Cámara de Apelaciones en lo penal y dice que no, que este fallo de primera instancia debe ser considerado como equivocado, lo anula y pide que vuelva a revisarse la causa y que siga el procesamiento por graves delitos que causarían gracia, pero que para la Cámara pareciera que estuviera enfrentando a un gigantesco criminal por haber afirmado que odia a la oligarquía, odia a la riqueza y odia a la gente blanca.
Hay un otro dato que muestra palmariamente también esto que vos, Pablo, decías de la derecha queriendo acorralar al gobierno, más allá de que ha sufrido un duro golpe, una dura derrota. Es concretamente el nuevo jefe de policía que ha decidido poner el señor Macri en la capital federal, el no muy fino Palacios, que está acusado de haber sido uno de los hombres que ocultó pruebas en el caso de la AMIA, precisamente, y además en el caso de Alex Bloomberg, del hijo de Bloomberg, que también se lo vinculó a alguno de los
secuestradores.
Y que por si todo esto fuese poco, tuvo como uno de sus principales asesores a otro ex comisario que está preso con prisión perpetua por violación de los derechos humanos en la época de la dictadura.
Ahora,
este es el hombre que...
Y ahora vemos cómo se desnudan los verdaderos intereses en pugna. No se puede dejar de unir esto con las declaraciones de la DAIA y de la AMIA, instituciones históricas y a las que que nos merecen profundo respeto, pero que vemos que también ahora están entrando en esta nueva inestabilidad política de nuestro país, por un lado pidiendo duras sanciones a quienes tiraron panfletos, y que son temas menores los que en definitiva ocurrieron en los sucesos de los que ya hemos hablado, frente a la celebración del Estado de Israel, y que después no pone toda la fortaleza que debería poner en contra del nombramiento como jefe de policía de una persona ligada a uno de los hechos criminales más rotundos y terribles que ha conocido la Argentina, como es la destrucción de la sede de la propia AMIA. Es decir, cómo cuando hay que realmente juzgar a violadores de los derechos humanos, a quienes están ligados por las denuncias, con una maniobra de ocultación de pruebas que los convierte en cómplices de este hecho, ahí vemos prácticamente un silencio cómplice. Y esto sí que debe despertar también la reacción de la propia comunidad judía, como ya ha despertado la reacción de los sectores más democráticos de nuestro país ante el atentado que, para el sentido común y para la mínima defensa de las libertades públicas, confiere este nombramiento de Macri, dándole poder de policía como modelo de lo que él piensa en la policía, a alguien tan, digamos, en forma clara y simple, alguien tan ligado a la represión, a crímenes graves como es este señor Fino Palacios.
Sospechosamente recibió mucho más críticas que el nombramiento de Delfino Palacios, buena parte de los nuevos funcionarios del Gobierno Nacional, que por cierto no tienen ni remotamente el currículum de Delfino Palacios, pero que sin embargo a ojos de la prensa comercial y de buena parte de la oposición parece que merecían un gran repudio, lo cual demuestra el posicionamiento de la prensa comercial y de la oposición, que evidentemente va por todo y tiene como objetivo acorralar al Gobierno Nacional. Alguno de esos nombramientos, durante la semana la presidenta decidió el cambio del ministro de Economía, Carlos Fernández, por Amado Boudou, y Aníbal Fernández pasó a ser el nuevo jefe de gabinete del Gobierno Nacional, y Julio Alac, ex intendente de La Plata, que pasó a reemplazar justamente al cargo que dejó Aníbal Fernández en el Ministerio de Justicia. Los nuevos nombramientos, como decíamos, recibieron críticas y días más tarde la presidenta hizo un amplio llamado al diálogo, que habrá que ver efectivamente cuáles son los efectos que tiene y qué recepción tiene de la oposición. De todos modos, lo que se ve en el país es, desde el día siguiente de la propia elección, que el resultado de la elección lo que marcaba era la licuación de todo centro de poder y la licuación de lo poco que había de partidos políticos, algo que ya se venía verificando desde el 2001, es decir, que en Argentina no hay más partidos políticos, sino que lo que hay son fragmentos de lo que eran organizaciones políticas, y que están liderados por una suerte de cacicazgos en los distintos territorios del país. Hasta ahora el centro que había logrado reconstituir Kirchner a partir de la popularidad de su figura evidentemente cayó en la última elección, y lo que se comenzó a desatar fue una guerra al interior del propio Partido Justicialista.
Yo te podría decir desde una mirada breve que hay aquí como una especie de gran, digamos, soluciones que no conforman a nadie. Los que, reconociendo actitudes legítimas en el gobierno en relación a muchos temas, por ejemplo, en relación a Honduras, no podemos negar que uno imaginaba que tras estos cambios de gabinete se podrían incorporar personas que tuvieran una trayectoria, una historia, una personalidad que nos pudiera hacer creer que el gobierno puede cumplir eso que tantas veces ha dicho, todo lo que falta hacer. Ninguno de los nombramientos tiende hacia ese lugar. Tampoco la derecha logra que el gobierno nombre personas que licúen aún más el poder que le ha quedado. Es decir, quedó todo tal como estaba.
Y por si fuese poco, el poder de la CGT en manos de Moyano, que inicialmente parecía que había perdido el control de las obras sociales, duró solo 48 horas el funcionario que podía darle ese golpe, y volvió todo a su alianza original con el gobierno del kirchnerismo.
Es decir, que tendríamos que verlo con cierta preocupación lo que está pasando en nuestro país, porque ya sabemos, estas inestabilidades, estos periodos de crisis terminan siempre o para un lado o para el otro. Aquí los que queremos cambios no los vemos, los que quieren cambios para la derecha tampoco lo ven. Esta, digamos, inestabilidad de quietud, como podríamos llamar en una especie de definición nueva, ¿a dónde nos lleva? ¿En qué desembocará?
Todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero. sembrarse de guitarra, para cuidarse en cada flor y odiar a los que te castigan.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a dar paso a un nuevo segmento que vamos a denominar La Salud en Tus Manos. Va a estar a cargo de un compañero que conocemos desde hace mucho tiempo, que estimamos y realmente seguimos en muchas de sus instrucciones con temas de salud. Él está actualmente, junto con su compañera, a cargo de un proyecto que se llama OPAIBO, que es un proyecto de salud a nivel solidario, tratando de impulsar la autogestión a nivel de salud, que para nosotros es un concepto revolucionario, y nos va a dar habitualmente en esta columna un tipo de opinión y un tipo de explicación sobre temas de salud que no son convencionales. Algunos serán polémicos, otros serán discutibles, pero están hechos desde una posición que nosotros respaldamos y estamos de acuerdo en divulgar. Va a divulgar esta idea de la salud en tus manos. Los dejamos con Ené Colán.
Un saludo solidario e invernal desde Tierra Guaraní. Hablamos desde Cayarí, un municipio pequeñito pertenece a la provincia de Misiones. Como decías, es el primer programa que vamos a hablar sobre la salud en tus manos. ¿Por qué la salud en tus manos? Hay una frase muy bonita que dice que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Es decir, la salud es muy importante, es lo más importante, es lo primero. Si nos falla la agilidad física y la agilidad mental, no podemos dedicarnos a hacer nada. Así que la salud es muy importante y entonces es muy importante que esté en nuestras manos, ¿no? Citar una frase de Voltaire, un filósofo francés, de hace unos años, de muchos años, que dice: la salud es demasiado importante para dejarla en manos de los médicos. Por ahí quiero empezar. Quiero empezar por la idea de que no tenemos que ser obedientes y hacer caso a todo lo que nos digan los médicos y las autoridades sanitarias. Hace más de 2000 años, antes de que de la era cristiana, hubo unos filósofos griegos que se llamaban los estoicos, que ya desde entonces rompían la cabeza de cómo ser feliz. Y entonces uno de sus principios que se inspiran estos filósofos griegos es el que voy a leer. Creencias propagadas por autoridades competentes y por la sociedad merecen ser cuestionadas con aperturismo crítico. Como adulto que soy, tengo el derecho de aceptar y a descartar a conciencia cualquier creencia. O sea que es muy importante esta actitud crítica, aunque vengan de las altas esferas, aunque lo digan todos los médicos o casi todos los médicos, tenemos que tener el atrevimiento de mirarlo siempre con un aperturismo crítico. En concreto, pues el tema que está ahora de moda y que se está produciendo tanto escándalo es este tema de la gripe A. Antes llamaban porcina, pero hace unos añitos tuvimos otro escándalo con la gripe aviar. Es este con el tema como que me quisiera estrenar en esta sección, ¿no? El tema de la gripe. Para que entendáis el tema de la gripe, yo no me atrevo a posicionarme qué es lo que está pasando con esta gripe, porque yo estoy lejos, no tengo capacidad de ver lo que está pasando. Es solamente por lo que dicen los medios de comunicación, y yo tampoco me fío, porque todos los medios de comunicación están muy condicionados por toda una serie de creencias médicas convencionales que están basadas en los principios que, bueno, que merece la pena cuestionarlas, ¿no? Pues es muy interesante que yo voy a dar algunos datos a los oyentes para ver si entre todos, cada uno observando lo que pueda observar en su vida cotidiana y pensando sobre lo que ha observado y actuando en consecuencia y volviendo a observar sobre el efecto de sus actos, podamos sacar alguna conclusión, ¿eh? Os estoy pidiendo que la próxima vez que tú o algún pariente tenga una gripe, observéis y que recopiláis tanto si veis las consecuencias, ¿no? Quería empezar ahora porque conozcáis qué es un virus, ¿no? ¿Qué sabemos de los virus? ¿Cuál es el origen de los virus? Me parece que es un misterio, ¿no? Si os fijáis, no se sabe mucho, que si mutan, que si no mutan. La composición de un virus es una sustancia que se llama ácido ribonucleico o hay otra que se llama ácido desoxirribonucleico, que las siglas son ARN y ADN. Esa sustancia está también en nuestras células, en nuestros núcleos y en otros órganos de nuestras células, ¿no? Así que los virus se parecen mucho a pedacitos de nuestras células, ¿no? En realidad no se consideran seres vivos porque no tienen vida propia, solo pueden vivir dentro de las células. En este caso sería que estaba dentro de una célula de un cerdo y ahora pasa a dentro de una célula de un ser humano, ¿no? Esta es una idea, que no es un ser vivo. El virus es una partícula muy pequeñita de una de estas moléculas que os he dicho, de ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Es más pequeña que una bacteria, que hagáis una idea de los tamaños. Y una bacteria es más pequeña que una de nuestras células. O sea que nuestras células, que forman la piel, los músculos o el cerebro, son un poquito más grandes, aunque son microscópicas, aunque no se pueden ver a simple vista. Entonces esas células que forman nuestra piel, por ejemplo, son pequeñas, no se ven a simple vista, pero son un poquito más grandes que la bacteria y un poquito más grande que el virus todavía. Que os hagáis una idea así de los tamaños, ¿no? Entonces la cuestión es, yo os voy a contar pues alguna de las teorías que he escuchado, ¿no? Y si el virus que vemos en los mocos de una gripa, si en vez de haber venido de fuera se ha producido dentro de ti, esta es una gran pregunta. Si en vez de que alguien te lo ha pasado con un estornudo, resulta que tú has producido un proceso de defensa, que es una congestión, una inflamación, ha aumentado la circulación sanguínea en tu mucosa, o sea, en tu mucosa ha producido mucho moco, y en esa destrucción celular acelerada, normalmente nuestras células mueren y nacen, pero cuando hay una congestión mueren y nacen mucho más rápido. Y si esos virus no son más que trocitos de nuestras células, si la gripe no es contagiosa, y si las epidemias se podrían explicar de otra forma aparte de por un contagio, cuando mucha gente enferma a la vez, podemos explicarlo porque un virus pasa a otro a través de un estornudo, a través del aliento. Pero también podemos explicar porque las circunstancias son las mismas. Os pongo un ejemplo. Hace unos años en España hubo una enfermedad que le llamaron neumonía tóxica. ¿Por qué le llamaron neumonía tóxica? Porque neumonía quiere decir que el pulmón estaba inflamado. Y tóxicas porque al de un tiempo se descubrió que era causado por un tóxico. Pero durante 40 días la medicina pensó que era un microorganismo que se contagiaba de unos a otros. Y a las personas los aislaban, los inflaban antibióticos, en una metedura de pata, darle antibióticos a una persona intoxicada. Lo mandaban para casa y volvía otra vez al hospital porque la causa no era ningún microbio que se contagiase de uno a otro, sino que la causa era un alimento contaminado, que era un aceite, supuestamente. Este es un ejemplo. Mucha gente enfermó en la zona de Madrid, pero no era por contagio, era porque estaban expuestos a una nueva sustancia contaminante. Entonces, muchas de las enfermedades actuales de este tipo de gripes o catarros podrían tener que ver con adaptaciones de los seres vivos de nuestros cuerpos humanos, adaptaciones a cambios climatológicos o a toda esa contaminación que hay en el ambiente, que va y viene, que cada vez es más abundante, cada vez hay más sustancias extrañas, más diversidad de sustancias contaminantes y más cantidad de sustancias contaminantes. Sustancias contaminantes son sustancias que no han existido nunca en el planeta, que los seres humanos los estamos fabricando. Bueno, yo creo que como introducción puede servir esto. No sé si me queda un poquito más rato para hablar. Simplemente decir que nuestro cuerpo está lleno de bacterias. En nuestro cuerpo hay más bacterias que células, porque las bacterias son más pequeñitas, ¿no? En nuestro cuerpo caben más que las células, son más numerosas. En nuestras mucosas hay muchas más bacterias que células. Así que cuando nosotros nos damos un apretón de manos, nos estamos contagiando bacterias. Cuando nosotros nos damos un beso, nos estamos contagiando bacterias. Si nos damos un beso en los labios, mucho más. Y si cogemos o jodemos, si tenemos relaciones sexuales, el trasvase de bacterias es inmenso, ¿no? O sea, la bacteria tal vez no sea la única causa de la enfermedad, sino que la bacteria puede ser causa de enfermedad cuando haya ciertas circunstancias que favorecen eso, ¿no? Pero no podemos explicarlo todo por bacteria, porque es una locura. No podemos acabar con todas las bacterias del planeta, porque además las bacterias cumplen un papel muy importante en la naturaleza y en nuestros cuerpos. Bueno, por ser la primera vez, creo que es una buena introducción. Un saludo desde Tierra Guaraní, esperemos que les haya interesado, que les haya dado que pensar. les haya abierto el apetito y seguiremos en la próxima sesión.
Voy a contarles la historia, aunque parezca mentira, de un hombre que nació niño y se convirtió en gorila. Se comió todos los sueños de una nación soberana y la ITC le dio un premio porque era su prima hermana. Usted y usted sabemos que hablo de Pinochet. Usted y yo y usted sabemos que hablo de Pinochet. Y fue su mano derecha, derechamente anormal, derechista hacia el derecho de ascender a general. Y con el mismo derecho asesinó a sus hermanos, que los gorilas no entienden de los derechos humanos. Usted y yo y usted sabemos que hablo de Pinochet. Usted y yo y usted sabemos que hablo de Pinochet. Esperanza americana, militares o civiles, alguna vez tendrá el pueblo en sus manos los fusiles. Y esta es la historia, señores, aunque parezca mentira, de un hombre que nació niño y se convirtió en gorila. Usted y yo y usted sabemos que hablo de Pinochet. Usted y yo y usted sabemos que hablo de Pinochet. Usted y yo y la ITT sabemos que hablo de Pinochet.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos vamos esta hora para Perú, donde el gobierno peruano, uno de los gobiernos que ha permanecido alineado con una política neoliberal y en alianza con los Estados Unidos, está logrando los efectos que eran de esperar a una política de este tipo, que es un desgaste y una gran protesta social en contra de eso. De algún modo, tal vez, el rumbo inverso al que parece haber tomado México, ¿no? Donde, luego de que la centroizquierda realizó una gran elección en la presidencial anterior, a tal punto que, según se dice, la ganó y fue estafado luego, y por eso no asumió López Obrador, hoy la sociedad no encontró respuesta por esa vía y va hacia otra de las opciones de derecha. En Perú parece ocurrir exactamente lo contrario, es decir, el desgaste del gobierno de derecha está provocando una gran movilización y tal vez la emergencia de una alternativa distinta dentro del sistema político.
Sí, el punto de inflexión en Perú fue la represión brutal que produjo el gobierno de Alan García en su segundo mandato. Y esto de segundo no es solamente un problema matemático, sino como un giro político e ideológico muy fuerte del señor Alan García. El punto de inflexión fue la matanza de decenas de campesinos, no se sabe la cifra exacta, y también de algunos policías el 5 de junio, en una zona de del Amazonas, en donde fueron duramente reprimida una protesta de indígenas del lugar, y que exigían que se termine con una serie de decretos legislativos que se habían impuesto y que afectaban su propiedad de la tierra, que afectaban el uso de los recursos que tiene el Amazonas, y que finalmente el gobierno...
Y que además, no olvidemos, viola las nuevas convenciones de derecho internacional que ponen, digamos, en síntesis, que no se puede decidir nada que altere la naturaleza sin que den consentimiento, participación y disputa los pueblos originarios. En este caso, los pueblos originarios, haciendo uso del derecho internacional, se negaron a que continúe siendo arrasada la naturaleza, la selva amazónica en concreto en este caso, en pos de las grandes ganancias petroleras que, como todo el mundo sabe, nunca dejan nada para el propio país. Lo cierto es que eso fue pie para una gran matanza que indudable, como acabas de decir, Jorge, divide aguas en esta nueva historia de Alan García.
Y que incluso, y a pesar del lamentable y sangriento costo que tuvo la resistencia indígena, fue un éxito respecto a los objetivos que se planteaban, porque el gobierno finalmente tuvo que dar marcha atrás con esos decretos, y como producto de eso hubo una suerte de intento de voto de censura en el Congreso a Yehude Simón, el jefe de gabinete del presidente García, que no llegó a materializarse, pero que estuvo muy cerca de conseguir el número de votos suficientes para poder censurarlo, que significa no solo en este caso y por la legislación peruana la salida de Simón, sino la de todo el gabinete hubiera significado, pero quedó, a pesar de que no fue expulsado, quedó muy, muy debilitado todo el gobierno de García, que, digámoslo, tiene uno de los niveles de popularidad más bajos que se recuerda en la historia peruana. No supera el 20% de aprobación y el 80% de desaprobación. Más del 80% de desaprobación.
Podemos decir entonces que tanto en México como en Perú, a pesar de estas elecciones que tocan parte de la histórica reacomodación de las fuerzas de la derecha, lo cierto es que hay una gran inestabilidad. Gran repudio contra Alan García en Perú y un gran repudio contra, hasta podríamos llamar, las formalidades democráticas en México, con esa abstención histórica de la que dábamos cuenta hace unos ratos en otro fragmento.
Pero justamente me interesa señalar de que el éxito obtenido por los indígenas en la zona amazónica detonó precisamente el florecimiento de todos los conflictos sociales reprimidos por la política neoliberal del gobierno. Hubo huelgas generales, primero de solidaridad con el movimiento indígena amazónico, y después por todos los reclamos oprimidos de alguna manera por una política que obviamente se hizo en función de coherentizar la legislación peruana con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y esto fue explícitamente planteado así, cosa al punto tal de que se esperaba que después de esta derrota de la propuesta del gobierno hubiese algún tipo de sanción de los partes de Estados Unidos, porque el planteo de TLC quedaba con una pata renga.
Justamente uno de los reclamos de este movimiento social surgido y que se ha autodenominado Frente por la Soberanía y por la Vida es la caída del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y ir hacia una constituyente. Y algo que vale la pena señalar, que todo este movimiento de protesta social tiene una referencia política en Ollanta Humala, con todos los bemoles que pueda haber, pero tiene una referencia política en ascenso, además, a diferencia de la situación mexicana.
Claro, que es el Partido Nacionalista de Ollanta Humala ha sido la fuerza que ha crecido justamente en toda la parte andina del sur andino, que es donde hay un fuerte componente étnico indígena, que se ha sentido representada en él.
Muy bien, cerrando este segmento, esperemos entonces que esa masacre que desencadenó el gobierno de Alan García pague con este inicio de crisis que corroe su gobierno cada vez más ilegalmente constituido.
No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto, no ha muerto, no ha muerto.
Quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraban, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban, y una guerra tapar con su manto, y unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada, yo te uso como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo cae, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Crítica de la vida cotidiana.
Otra vez con ustedes, queridos amigos, compañeros, en esta sección de Crítica de la vida cotidiana. Hace algunos días nos referimos a la detención, a todas luces arbitraria, de un grupo de manifestantes del campo político, del campo de los movimientos sociales, que en su afán de repudiar al Estado de Israel por las grandes violaciones de los derechos humanos que ha cometido en forma reiterada sobre el pueblo palestino, irrumpieron, hay que reconocerlo, tiraron panfletos, hay que reconocerlo, en un acto que se estaba celebrando con motivo de un aniversario del Estado de Israel. También hay que reconocer que sufrieron una tremenda golpiza, que fueron duramente reprimidos tanto por la policía como por el cuerpo de seguridad que habían traído los organizadores del acto. Fueron duramente golpeados, insisto, encarcelados y acusados de una serie de delitos de una gigantesca gravedad y que poco y nada tienen que ver con la realidad de los hechos. Hace algunos días estuvimos con militantes de los derechos humanos, con intelectuales, en el despacho del juzgado. Se nos permitió asistir porque ahí estaba para decidirse básicamente si iban a seguir procesados y en este caso si se les concedía o no la libertad condicional, es decir, de que pudieran seguir el proceso en libertad.
¿Cuántos eran, Vicente, los que estaban procesados?
Los que están procesados son alrededor de 10 personas, 10, 11, no recuerdo el número exacto de ellos. Y el proceso es en relación a delitos de extrema gravedad, entre otros, asociación ilícita, es decir, cosas que poco y nada tienen que ver con la realidad de lo que pasó en el acto en cuestión. Lo cierto es, para hacerla breve, que el juzgado ha dictado que el procedimiento sigue, pero que los compañeros presos van a recobrar su libertad mientras el proceso continúe a espera de la sentencia. Nosotros, a pesar de que el procesamiento y la carátula del expediente, las acusaciones son de una gravedad inaudita y que poco y nada tienen que ver, insisto, con la verdad de los hechos, debemos ver por lo menos como un paso ganado en esta batalla por los derechos humanos el hecho de que no estén puestos en una prisión cuando en general las leyes de la Argentina son de una, digamos, de una modalidad que acentúa que hasta que no se decrete una sentencia definitiva, las personas acusadas pueden estar en libertad. Salvo, tenemos ahí casos notorios por el del padre Grassi, que con unas tremendas pruebas y sentencias en contra, siempre ha estado gozando de una libertad que el Poder Judicial no la concede con la misma liviandad cuando se trata de manifestantes o, lisa y llanamente, personas que piensan distinto de lo que piensa el poder. Pero bueno, gocemos este fallo y no bajemos la guardia porque el proceso continúa. Y en esta crítica de la vida cotidiana, así como tenemos este caso, también no podemos dejar de lado todo lo que está pasando en relación a lo que seguimos llamando, a veces hasta con cierto humor negro, la fiebre porcina, la gripe porcina. Y yo cada vez que pienso en gripe porcina, no sé por qué pienso en estas cabezas visibles de la derecha en nuestro país y en Latinoamérica, que a veces, como el rol se identifica mucho con el alma, tienen bastante caras de cerdo, por lo menos en sus actitudes claras y cotidianas. Para hablar de este tema, porque en la Argentina, si bien hay que reconocer que hay una cantidad reconocida, insisto con la palabra, públicamente, de 70 personas que han fallecido, también es innegable que se ha desatado una especie de paranoia pública en relación a este hecho que no solo afecta a nuestro país, sino también a Chile, a Brasil, como antes afectó a Canadá, como antes afectó a México o a Estados Unidos, por dar algunos nombres. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué podemos ver realmente lo que está pasando en relación a esta nueva forma de virus, a esta gripe, que hace que prácticamente todos los medios de comunicación de nuestro país centren la atención sobre este hecho y se dejen de lado otras cosas gravísimas, al punto de que, con todo respeto que nos merecen las personas fallecidas, uno no puede dejar de reconocer, como lo hacíamos en una conversación previa con amigos con los que compartimos nuestras disputas públicas, nuestras disputas cotidianas, ¿cómo no pensar que diariamente mueren en la Argentina 25 niños por causas ligadas directamente con el hambre? ¿Cómo olvidar que al año hay más de 1,000 personas que mueren ligadas directamente con las consecuencias de las gripes que comúnmente se instalan en nuestra sociedad? Para conversar con todo ello, está aquí un entrañable amigo y además por quien siento un profundo respeto intelectual. Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista, hombre también del pensamiento político, actor, escritor,
y, ¿por qué no decirlo también?, uno de los referentes públicos en estos últimos años de la psicología social. Alfredo Grande, bienvenido al programa y directamente la pregunta. ¿Qué ves detrás de lo que se ve en relación a esta fiebre porcina o A1 o N1 o como querramos llamarla?
Bueno, ante todo, vos que me conocés mucho, sabés que me gusta siempre plantear esto que llamo la travesía institucional, o sea, de unir temas que aparentemente están separados, de la misma manera que la cultura represora separa lo que tiene que estar unido, ¿no? Y yo me quedé pensando en esta noticia de los compañeros excarcelados, y realmente, porque creo que la derecha, lo que llamamos la cultura represora, tiene la estructura de un delirio, quiero decir, son ideas erróneas, absurdas, no pasibles de crítica y condicionan la conducta del sujeto. Esto se puede llamar discurso justificatorio, ¿no? Así, todas las barbaridades, ¿no?, lo de Zelaya en Honduras, siempre hay un discurso justificatorio que avala, al modo de una idea delirante, cualquier aberración. Las armas de destrucción masiva, cualquier cosa. Bueno, la derecha, que curiosamente podría no necesitarlo, es la que más lo usa, ¿no? Las palabras, lo sabes mejor que todos los que estamos acá, son armas muy poderosas. En el caso de la gripe, lo que está planteado como políticas de prevención son delirantes, ¿no? Son delirantes porque vos fijate que plantea, por ejemplo, aislamiento, y entonces juega a estudiantes con Cruzeiro, ¿no? O el ministro de Salud, que asume, que es famoso por haber falseado los índices de mortalidad infantil en su provincia, todo el mundo está junto y lo aplaude y lo besa. O sea, es tan esquizofrénico el mensaje que costaría darle la menor credibilidad. Ahora, el delirio tiene un núcleo de verdad, que es el que vos dijiste. Hay gente que se muere. Lo terrible es que justamente esa gente que se muere constituye un núcleo de verdad del delirio de que esta gripe es algo completamente diferente, es algo nuevo. El virus de la gripe viene mutando desde la Primera Guerra Mundial y supongo que antes también. Es un virus mutador de su esencia, pero realmente creo que es un ensayo, y parece ser exitoso, de nuevas formas de control social. Pues fíjate que entrando a hacer contras del hilo a la derecha, dentro de poco el que tose va a estar prisionero, o va a haber el estado de sitio, ley marcial. Esto del feriado sanitario del viernes, no sé qué pasa, ¿por qué no el sábado, no? Si, ¿por qué no hacemos un año sabático sanitario, no? Es una cosa que no tiene la menor seriedad. Pero lo quiero unir con lo que vos dijiste, si me permitís unos segundos.
Por supuesto.
Porque el delirio que sustenta ese núcleo de verdad, que es cierto que algunos chicos fueron con pancartas y el Estado de Israel utiliza de una manera abyecta y perversa el holocausto, porque viste que el Estado de Israel se hizo dueño del holocausto, no hubo otros y este es de ellos, ¿no? Y como que el holocausto es mío y con eso hago lo que quiero, va. Por ejemplo, destrozo palestino, ¿por qué nosotros? Bah. Toda esa barbaridad tiene un delirio, vos que sos abogado lo sabes bien, ¿no? Nada peor que el Código Penal, que es la ley antiterrorista. Porque la ley antiterrorista, sancionada en el gobierno de Néstor Kirchner, es una ley absolutamente represiva. Y tiene un acápite, no sé cómo se dice, un capítulo, gracias, me hace feliz. Bueno, ¿qué dice? Y fueron juzgados estos chicos por eso, además de la clásica resistencia a la autoridad, tirarse evitas cuando no broma, todo eso, es prepotencia ideológica. Ahora, vamos presos todos por eso. Porque si algo necesita la izquierda frente a lo que es la magnitud de la derecha, es prepotencia ideológica. Hubiera ido en cana a Roberto Ar por la prepotencia de trabajo. O sea, prepotencia ideológica en el marco del Estado de Derecho. Imagínate que sirve para cualquier cosa.
Entre otras cosas, para lo que sirve es querer unir antisemitismo con antisionismo. Bueno. Es decir, y es como dar una vuelta de tuerca para que no se pueda nunca juzgar críticamente los crímenes aberrantes, las violaciones gruesas de los derechos humanos que comete el Estado de Israel, porque ponen cualquier crítica que la realidad la demuestra cotidianamente a la manera perversa con que dirigentes del Estado de Israel están cumpliendo quizás mejor que el propio
Hitler, una campaña de destrucción de lo que se puede llamar esa cultura histórica israelí ligada con el progresismo, con la búsqueda de la verdad, con la justicia, con el arte, hace que la gente finalmente va a tomar como una necesidad de odio al pueblo judío, identificándolo sin la menor posibilidad de diferenciar las aguas con la actitud criminal de un Estado determinado que hoy se llama Estado de Israel, que tiene sus dirigentes, y no porque hay que dejarles en ellos el resguardo de toda la historia del pueblo judío. Es una cosa realmente incomprensible.
Esa similitud que vos decís entre antisionismo y antisemitismo que se hace con toda la intención,
así es, Jorge.
Que de alguna manera encierra, como decías, el tema del holocausto como propiedad privada, digamos así, del Estado de Israel, se asemeja por algo que hemos pasado también en este programa de acerca de Honduras, en donde la constitución que se hizo, que hizo la oligarquía hondureña, además de no permitir que una persona que fue presidente vuelva a hacerlo en ningún otro momento de su vida, plantea que ese artículo no puede ser reformado por ninguna otra constitución, lo cual es como que es Dios esa constitución, es una cosa insólita y que es de este tipo de naturaleza delirante, digamos así.
No, sí, brevemente porque escribí algo sobre el tema. Yo digo que justamente eso es la paradoja esquizofrénica, porque para de acuerdo al texto de esa constitución, vos para cumplir la constitución tenés que ser anticonstitucional. Y si, claro, es muy loco. Y si sos anticonstitucional estás cumpliendo la constitución, porque como bien decís, es una constitución que... La constitución es una construcción histórica, para decirlo de alguna manera, bueno, que otra cosa va a ser. Pero se ha transformado esa constitución en un nuevo mandamiento de Jehová.
Claro, es lo que llaman el núcleo pétreo, pero es tan pétreo que se quiere convertir como en el principio de la propia vida. Es decir, en contra de cualquier posibilidad de cambio en la historia de la humanidad. Es decir, pero en estas formas, y la palabra que le ha traído aquí con justeza Alfredo Grande, delirante de conducta, siempre hay un núcleo de verdad y también siempre hay un núcleo de perversidad ligada finalmente con lo que podríamos llamar la guita, viejo, la guita, porque detrás de todas historias siempre hay cuestiones económicas de fondo. Lo que ha quedado demostrado hoy aquí, que con Alfredo Grande es posible llegar a unir los delirios que están detrás de la conducta en Honduras, los delirios que están detrás del Estado de Israel y los delirios que están detrás de esta fiebre porcina. Y en todos los casos, lo más triste del delirio es que hay gente inocente muerta. Alfredo Grande, no es la primera ni será la última vez que compartiremos un espacio. ¿Qué más podrías decir uniendo todos estos temas que has dicho y sos el que cierra?
Bueno, lo que vos has sostenido hace mucho, que, bueno, viva la palabra, un homenaje a tu programa de radio, que fue tan tan hermosa experiencia, y que sí, la única manera de combatir un delirio es con una palabra plena, una palabra viva, y una palabra que no esté sujeta a ningún mandamiento divino, aunque sea un mandamiento divino dicho por hombres que se creen dioses.
Muchísimas gracias. Hasta siempre.
¿Qué más van a inventar? Ahora que no hay en quién confiar, ahora que nadie nos ama, nos venden Siddhartha Gautama y no lo podemos pagar. Nos enseñaron a no meditar.
Con mi justo medio ancestral, cósmicamente fuerte de amores.
joven, música de moda, el vagabundo y se joda. Ves y no entiendes nada, así las vacas no son sagradas, van a parar al asador, así creemos en nuestro Señor. El árbol y la roca sabrán de mí.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy contentos de estar con ustedes y especialmente con la visita que tenemos en esta oportunidad, dos jóvenes indígenas que están participando en la maestría de EIB, de Educación Intercultural Bilingüe, en la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba. Nos vinieron a visitar y tenemos el gusto de presentárselos. Por un lado está Víctor Tolaba, es guaraní de provincia de Jujuy, del ramal de... Y por otro lado, Florinda Martínez Jiménez, perteneciente al pueblo Mije de Oaxaca, México.
En esta ocasión me toca expresar que México no es como lo pintan, el México imaginario, sino existimos todavía de las culturas, de las raíces mesoamericanas, que actualmente somos 63 lenguas y culturas que aún estamos resistiendo, estamos defendiendo nuestros derechos individuales, derechos colectivos, como comúnmente vivimos en las comunidades originarias. Hay comunidades que totalmente son monolingües en la lengua ayuk, en la lengua mije. De igual forma, hay comunidades que ya están en proceso de aculturación por la fuerte globalización.
Pero la República de México, ¿cuál es la política educativa que tiene con respecto a las comunidades indígenas?
Pues no existe una política educativa, una propuesta educativa acorde a la realidad del México profundo, como lo menciona Bonfil Batalla, la otra civilización que sigue siendo negada, las escuelas indígenas que están funcionando, los planes y programas siempre parten desde afuera, planes y programas que son totalmente ajenos a la realidad de los niños, de las niñas indígenas.
¿Y qué estás haciendo en la Universidad de San Simón?
En la maestría pues es para fortalecer un poco la formación que tengo, las herramientas para prestar mi servicio en las comunidades. Nosotros lo tenemos que volcar en la realidad de cada cultura, para fortalecer nuestra lengua, nuestra identidad colectiva, como ya mencioné desde un principio.
Y Víctor Tolaba, ¿por qué podrías decirnos con respecto a tu presencia en esa maestría?
Bueno, especialmente yo creo que me ha dado esa mirada, cómo realmente han estado mirando anteriormente muchos antropólogos, muchos profesionales hacia las comunidades indígenas. Hoy compartir no solamente desde otra mirada, sino con docentes de distintas culturas, porque estamos compartiendo con con varios profesionales jóvenes que son de México, de Chile, de Perú y muchos de Bolivia, de distintos pueblos. Esa riqueza que no tiene precio en este momento, porque en realidad estamos no solamente compartiendo las fortalezas, sino también las debilidades, y que a mí me permite, por un lado, evaluar, por otro lado, posicionarme acá justamente en Jujuy. Estamos en una comunidad muy, muy, muy chiquita. De ahí querer romper esquemas de alguna forma a lo que se está haciendo, ya trabajar haciendo educación bilingüe sin capacitación, sin formación, porque realmente el espíritu que hemos logrado es lo que realmente se necesita, salir desde la base de la comunidad. La pedagogía indígena desde los propios conocimientos tradicionales junto a los idóneos, esas experiencias, compartirlas junto con los distintos profesionales en esta universidad, me ha dado la posibilidad de no solamente ampliar conocimientos, expandir nuestras experiencias y ahora fortalecer desde una mirada profesional para no solo investigar, no solo reflexionar, sino también posicionarse en este cambio que, por un lado, está confundido, todavía la IB no se entiende, todavía la IB parece ser de otro país, de otro mundo, y que se requiere cambiar, pero no solamente de los pueblos indígenas, sino con aquellos que estén comprometidos, y desde la participación plena, ¿no? Por un lado, de los pueblos, desde las bases, dirigentes, ancianos, viendo la realidad, viendo cada una de las aspiraciones que cada comunidad tiene, ¿no? Por lo menos nos dio ser el tercero acá compartiendo esta experiencia, y el primer guaraní. No quiero desaprovechar de unir lazos, una red fuerte con los distintos profesionales de esta maestría.
Vos, que sos una persona que ya tenías experiencia, ya venías trabajando bastante en este tema ahí en tu comunidad y en las zonas, ahora ahí en Bolivia, ¿cómo podés definir la situación sobre este tema de educación intercultural?
Bueno, realmente creo que es un proceso. En Bolivia está siendo como una cuna de la evolución de la IB. Todavía se está construyendo en este espacio a través de las universidades UIS, nombradas universidades indígenas, y creo que anteriormente ver a la Bolivia, aquella República Bolivia detenida en el tiempo, creo que ha sido más propicio vernos a nosotros mismos. Hoy esa, no solamente esa riqueza sirve de Bolivia, sino que creo que las nuevas leyes, por un lado, se está amparando a través de distintas organizaciones, los distintos consejos educativos que hay en Bolivia, están formando la nueva EIB.
Y hablando de EIB, ya más o menos nos comentaste cómo es la situación en Bolivia. ¿Y cómo lo comparás con lo que está atravesando acá la Argentina?
Y comparo con Argentina desde mi región. Han trabajado con textos. Algunos docentes nos comentaban que trabajaban con textos del año 92 y que siguen en pie hasta el momento, pero nosotros todavía no tenemos espacios dirigidos a comunidades indígenas. Esa compararía con Bolivia, creo que todavía se está gestando la EIB y no veo todavía transparencia de EIB acá en Argentina. No deja notar, porque cada uno de nosotros, cada una de las comunidades en Jujuy, estamos todos los años peleando por un proyecto para ser bilingües, mientras que el resto que no lo es, ya el hecho de estar compartiendo, de estar en una base de comunidad, creo que siempre estamos haciendo EIB, estamos haciendo escuela, enseñando, a pesar de que nuestra lengua, ese guaraní en esta zona se pierde, porque diría por el hecho de que da vergüenza en niños, en jóvenes, hablar el idioma guaraní, y solamente la hablan los ancianos. Entonces, justamente esa vergüenza se transmite en los docentes, en los directores, en la escuela, como un sentido de burla, y que cómo hablar de EIB acá en la Argentina, o en Jujuy, que es uno de los marcos gigantes acá en nuestro pueblo, así como los distintos hermanos de las distintas regiones de acá de Argentina. ¿Cuál es la experiencia y cuál es la mirada con cada una de las experiencias que se acercaron a esta maestría, y cuál es la mirada con respecto a la EIB globalmente en América Latina, y qué lectura se hace desde tu zona?
Como mencionaba el compañero Víctor, la EIB en sí es un proyecto que parte desde los países de primer mundo. En sí, la EIB es una política consumista, una política tiene otras tendencias, pero yo creo que si nosotros como pueblos originarios, como docentes comprometidos con la niñez, con la educación de la niñez indígena, si lo adoptamos, la EIB, cuando realmente exista un cambio en la educación indígena, la educación tiene que partir desde las comunidades, desde las organizaciones, y cuando el pueblo también esté consciente de qué tipo de educación se quiere en las comunidades, yo creo que es cuando va a haber ese cambio.
Ya dijo Víctor que bueno, que en Bolivia está comenzando el cambio, que está tratando de insertarse realmente la EIB, que acá en la Argentina estamos todavía más lejos, que todavía falta mucho, y vos acabas de decir que en México también no es lo positivo que tendría que ser. Pero el hecho de que ustedes estén acá capacitándose en esta universidad, esta maestría, nos puede dar una esperanza de que todo eso va a cambiar, ¿no? Porque ustedes después pueden ayudar a cambiar esa situación en sus respectivos países, ¿no?
Pues yo creo que esa es la intención, aunque mínimamente aportar un granito de arena en cada comunidad, en nuestras propias regiones, para fortalecer nuestra lengua, nuestra cultura, porque en sí el trabajo docente no es estar nada únicamente en las cuatro paredes, sino nosotros trabajamos directamente con las comunidades y con la intención de fortalecer la identidad del niño, la identidad cultural, la identidad colectiva.
Bueno, nos gustaría que te despidas haciéndonos conocer la riqueza de tu lengua.
Como desde un principio me presenté, yo soy del pueblo Mije, una de las culturas que actualmente mantiene consolidada, fortalecida su identidad cultural, su lengua y su riqueza cultural, que nos conocen como el pueblo jamás conquistado.
Bueno, nada menos, ¿eh? ¿Y Víctor?
No, nuevamente agradecerle, ¿no?, a ustedes que están haciendo este espacio, o a llegar a oídos que necesitan realmente este mensaje que hace que despertemos interés, despertemos fuerza. Todo el logro que hicimos conseguimos por esfuerzo propio, y adecuarnos a un pensamiento propio de la zona, y haciendo despertar más que nada intereses comunes con los municipios, con las con organizaciones, con empresas. Creo que el AIB no se construye solamente en la escuela, no con los niños. Creo que es necesario desde el trabajador de campo, desde las empresas, demostrando que hay interés y necesidad de forjar un nuevo cambio que termina en la educación, pero que parte más que nada en la sociedad y en la comunidad. Nada, ya Soropay, Twitcha, Rogerovia, añade Cuape, Buenos Aires, Pegua, Cotu, Jujuy, Pegua, comunidad Cheparabete, güey, ya Soropay, Twitcha, Rogerovia.
Y bueno, después de escuchar todo esto tan interesante que nos dijeron y que nos comentaron Florinda y Víctor, nos despedimos hasta el próximo programa escuchando una canción que se llama Tsakan Tohol, Pececito,
interpretada por Moelwitz Fernández, es una compositora y cantante perteneciente al pueblo Tenec de México. Hasta la próxima.
Tool, tool, sacam a la vel tool, sacam a la vel tool, kawalka es tuya cua. Tool, tool, sacam a la vel tool, sacam a la vel tool, kawalka es tuya cua. Tiwa ti sacam itse guatunik y hasha. Año esto wal kutsu mati guatin al. Uni ala belto ol shileti magikil shikal panal tinte shikal kom ya buya kwal to ol sakam ala belto ol sakam ala belto ol kawal kai tuya kwa to ol sakam ala belto ol sakam ala belto ol kawal kai tuya kwa Tintil chamal yanil abal juntik wajil Inkual yanin hauk al shitik anisash Anpet, anhich, anian ul Belchikayin yanel y al hakonel Tool, tool, sakam ala bel tool Sakam ala bel tool, kawalka es tuya kwa Tool, tool, sacam a la vel tool, sacam a la vel tool, kawalka es tuya kwa.
Seguimos con más resumen latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
A continuación, un texto firmado por la Red Internacional Judía Antisionista, Judíos Antisionistas de Argentina y de España y la Federación de Entidades Palestinas en Argentina, dirigido a León Gieco.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron.
León Gieco. No cantes en Israel. Judíos, palestinos, cristianos, laicos y religiosos, integrantes de diferentes organizaciones sociales, te escribimos, León, para escribirte a voces que suspendas tu concierto en Israel, patrocinado por el Estado racista y opresor, y dirijas tu canto a Palestina. Que compartas un escenario con los que hoy sufren la bota del ejército genocida e invasor, que cantes con los palestinos como cantaste alguna vez en la Villa 31, que dediques tu canción a los luchadores palestinos, así como dedicas tus canciones al Che Guevara, al subcomandante Marcos o a las madres de la rebeldía de la Plaza de Mayo. León, no vayas a contramano, como fue alguna vez Palito Ortega, quien en su afán recaudador le hacía un guiño a la dictadura genocida argentina. No seas vos ese cantorcito a contramano, quien vaya a hacerle un guiño al sionismo mientras le da la espalda a los palestinos. León, escribimos desde el corazón, muchos de nosotros somos seguidores de tu mensaje. Sabemos de los conciertos a beneficio que has dado, sabemos de las denuncias de las que has sido capaz desde un escenario. Por eso, León, quizás no lo sepas, pero es importante que nos escuches y revises tu agenda. Los 5 siglos igual de nuestros pueblos originarios americanos son los más de 60 años de ocupación, limpieza étnica y genocidio que vive el pueblo originario de la histórica Palestina. Los palestinos... León, ¿hubieras llevado tu música al genocida de la Patagonia, el tucumano Julio Roca? ¿Hubieras llevado tu música a la Sudáfrica del apartheid? ¿Hubieras dedicado un concierto a los genocidas en la Alemania nazi? León, hoy la historia la escriben con sangre los palestinos de la misma manera que ayer la escribían los mapuches, víctimas del saqueo, la usurpación y el genocidio de los generales argentinos y chilenos. León, te escribimos desde el corazón para pedirte que tu canto no sea indiferente con el pueblo palestino. Queremos contarte, por si no lo sabes, que Pepón, roedor de liberación, es hoy un pueblo llamado palestino, que busca no solo su propia liberación, sino también la nuestra. León, te pedimos que hoy seas un salieri de los palestinos. Israel no necesita tu canto. Solo pretende usarte para lavar las culpas, mostrando un rostro progre, ensuciando tu nombre en una vil campaña que ya lleva más de 60 años. León, no nos escuches a nosotros, quizás no creas esto que te decimos. Escucha entonces a quienes desde Israel mismo vienen denunciando a la empresa colonial. Escucha a Ilan Papé, historiador israelí que se atrevió a denunciar la mentira de la historia israelí y hoy debió exiliarse en Inglaterra amenazado en Israel. Escucha a los intelectuales, artistas, laburantes, luchadores sociales y militantes de la vida que venimos denunciando desde hace tantos años el genocidio palestino. León, que tu canto se redirija a Gaza, que tu canto no viaje a El Al, símbolo de la fuerza colonial. Que tu voz no se escuche hoy en hebreo, como se escuchara hace algunos años, sino en árabe. León, que el sonido de tu guitarra y tus armónicas se escuchen en cada rincón de Gaza para tapar y vencer con tu canto el sonido de las bombas que siguen cayendo sobre el digno pueblo palestino. León, sabemos que si lees esta carta no podrás hacer oídos sordos a nuestras súplicas, que la mentira, el colonialismo y el genocidio que sufren hoy los palestinos no te sean indiferentes. El sionismo es un monstruo grande y pisa fuerte, aplastando los sueños de la gente, de ellos, de nosotros, también de los judíos, pero sobre todo de los palestinos. León, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Hoy está clavada en nuestra memoria y en nuestros corazones la Nakba palestina. Esta es la historia que hoy debemos recuperar más que nunca. Hoy Israel pretende matar esa memoria. No seas su cómplice. Ayúdanos con tu música. Ayuda a la lucha de los palestinos. Ellos merecen hoy tu mensaje. Ellos lo necesitan.
150 mil guatemaltecos, los mineros se enfrentan.
Nuestro cantautor de esta semana es Nasser Shama, el mago del laúd. Desconocemos cada cuántos años el mundo alumbra un genio, pero resulta fácil reconocer a los elegidos. Nasser Shama es uno de ellos. Considerado el mejor intérprete contemporáneo del laúd, el instrumento por antonomasia de la música clásica árabe, sus conciertos se convierten en un acontecimiento en todo Oriente Próximo, donde este menudo artista arranca notas al instrumento que arrebatan sentimientos a los espectadores. Ese es su don, interpretar de una forma tan bella que muchos la llaman magia, crear imágenes de las mentes de los espectadores sin decir una palabra. Mezclar la técnica tradicional con una moderna composición y expresarse mediante las notas como otros se expresan con sujetos y predicados. A sus 43 años, Nasser transmite una serenidad fuera de lo común que en ningún caso debe confundirse con felicidad. Lo que más le gustaría es volver a arrancar lágrimas entre la audiencia de Irak, su país natal y el lugar donde aprendió a amar el laúd, pero esgrime sus reparos morales para no regresar mientras los ocupantes sigan en la antigua Mesopotamia. Nasser descubrió su vocación con solo 5 años de edad. Enseguida supe que mi futuro estaba vinculado al laúd. Cuenta tras su último concierto celebrado en el Palacio de la UNESCO de Beirut en beneficio de los refugiados palestinos. Según Nasser, el Irak de Saddam Hussein era un lugar propicio para desarrollar las aptitudes artísticas, con él la educación era muy buena. En los colegios se impartía música desde los 6 años, el nivel de las universidades entonces no se puede comparar con el que hay en Irak ahora, se lamenta. En los años 80 y 90, la militancia de Nasser Shama fue en aumento. En conciertos, al presentar sus temas, hablaba con el público. Pedía la oposición del pueblo contra los crímenes contra chiíes y kurdos y brindaba recitales a favor de la intifada palestina. Nasser se instaló en Túnez, recorrió el mundo dando conciertos para recabar fondos para los niños iraquíes y enviar cargamentos de medicinas. Solo en 1997 regresó una semana acompañado de 40 médicos egipcios que operaron a víctimas de la guerra y del embargo. Nasser también se estableció en el Cairo para abrir una escuela de música única en su género, la Casa del Laúd, donde unos 400 jóvenes de todo el mundo se han formado en esta década en las técnicas tradicionales y también modernas del laúd. Los estudiantes salen de las aulas con un equilibrio y una belleza interna que no tenían cuando ingresaron a la escuela, revela. La música puede romper las barreras, disuelve la cerrazón de las mentes, pero también sirve como un instrumento de resistencia contra la injusticia. Con el objetivo de promover ese ideario, Yama ha creado una orquesta llamada Los Mejores Sonidos del Mundo, en la que 20 jóvenes talentos de 20 países, religiones y razas distintas, formados en su escuela, recorren el mundo. Y mientras planea un verano plagado de conciertos, parte de su mente sigue en su tierra. Los acontecimientos en Irak afectan a mi música y a mi vida, continúa. Mi música suele parecerse a la situación que vive el país. Cada bomba pienso en cuántos niños huérfanos, en cuántas mujeres viudas necesitarán ayuda. Compongo con eso en la cabeza y también actúo con ello en la mente. Escuchando un tema de Nasser Yama, nos despedimos hasta la próxima semana, cuando tendremos una nueva edición de Resumen Latinoamericano.